Hola, bienvenidos a Sumas, el programa para tus finanzas. Les acompañan Santiago Sicard e Ivette Silva.
Muy buenas noches, hoy es miércoles 23 de octubre y estamos aquí en nuestro ombliguito de la semana, a mitad señores, justo a la mitad, pero con mucha información también que ofrecer sobre esta mesa de finanzas. También le doy la bienvenida a Rosy Abreu, Santiago Sicard y a nuestra querida audiencia que siempre nos acompaña. ¿Cómo están ustedes?
Muy buenas noches, Iber, y buenas noches a toda nuestra audiencia. Feliz viernes para todos, feliz ombliguito de semana. Sí, estamos mitad por la mitad, así es, 23 de octubre, ya sí, cerrando. Yo no sé si ya Santiago puso su arbolito o si lo puso Iber, pero yo creo que Santiago lo pone ya como más cerquita de la fecha, creo, ¿verdad, Santiago? Más en diciembre.
Por
creo
supuesto,
que lo pone.
Por supuesto. Toca esperar a que pase octubre, a que pase el día del Halloween. Toca celebrarlo, toca pasarla bueno. Toca esperar a que pase noviembre y por allá.
Ay, Santiago, le tengo una pregunta.
Señora.
O le tengo un reto.
A verlo. Uy, 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 uy. Suspenso, pongan los tambores.
Mamá, te puso bueno esto. Échale
ya, ya que usted habló de Halloween, de las brujas, ¿va a venir disfrazado? ¿Asumas?
¿Ustedes van a venir disfrazadas? ¿Nos disfrazamos
bueno,
de 31?
Podemos disfrazarnos.
Bueno, disfracémonos entonces. ¿Algún tema específico?
No, yo creo que no deberíamos tener temas. Así el que lo que le guste a cada quien. Si usted quiere ser malo, sea malo. Si usted quiere ser bueno, sea bueno.
Bueno, sí, vamos a ver entonces con qué venimos en 31 de octubre. Ya quiero que llegue rápido ese 31 para ver cómo vienen nuestras coproductoras aquí a Sumas. Les contaremos, les describiremos claramente el disfraz de cada uno. Por ahora, mientras llega ese día, pues hablemos un poquito de finanzas, hablemos de noticias, hablemos de temas de interés para nuestra audiencia. ¿Qué tenemos en nuestra agenda para hoy?
Claro que sí, damos inicio a nuestra agenda con los factores de guía, donde el Fondo Monetario Internacional pues dice o anuncia mejoras o mejora las proyecciones de crecimiento de Estados Unidos, pero alerta sobre la deuda de este país.
Ay, ay. Miren, los débiles datos de crecimiento en la zona euro plantean dudas sobre su recuperación, según dice Lane.
Y en Latinoamérica, señores, miren, se oscurece todo. Hay una crisis energética que golpea por apagones y sequías sin precedentes.
Hay que ponerle mucho ojo, señores, el cambio climático. La gente a veces como que no quiere abrir los ojos y darse cuenta de que sí, de que es una realidad y lo tenemos frente a nosotros. Y ya en nuestro país aumenta la inclusión financiera en la República Dominicana.
Por su parte, la Super de Bancos indica que impulsa la adopción de un sistema de gestión integral de riesgos en las entidades financieras dominicanas.
Y cerramos los factores hablando de la ABA, que destaca ventajas y potenciales de las billeteras digitales como opción de pago en la República Dominicana.
Posteriormente, nos vamos a conversar a fondo y los miércoles retomamos de riesgo. Y hoy Santiago nos acompaña y nos estará conversando un poco sobre cuál es el riesgo de no hacer una reforma fiscal cuando se necesita. Este tema es muy importante porque yo creo, no sé ustedes, pero yo creo como que lo hemos visto como que, ah, ya, la echaron para atrás. Ok, pero ¿y ahora qué pasa? ¿Qué riesgo tenemos? ¿Qué va a suceder si no se hace?
Claro que sí. Posteriormente, miércoles del Pulso del Mercado con Antonio Trujillo. Así que nuestra estadística de hoy estará en las manos del señor Trujillo, quien seguramente también nos traerá el deseado ranking por parte de nuestras coproductoras.
Bueno, y si usted vive en el extranjero, tiene que quedarse a escuchar, formulemos el algoritmo, porque hay una pregunta que va dirigida a usted.
Y para finalizar, hoy es viernes, ombliguito de semana, Y no terminamos hasta que terminamos. Y aquí se termina de lunes a jueves con esa cherry de este pastel, que es nuestra frase a recordar. Ya ustedes escucharon todo el menú de informaciones que tenemos para hoy miércoles. Así que simplemente les decimos, como siempre, quédense ahí con nosotros porque Sumas está iniciando.
Los factores del día llegan a ustedes gracias a Banco Popular Dominicano, a tu lado siempre.
Y damos inicio a nuestros factores en los mercados internacionales, donde el Fondo Monetario Internacional volvió a mejorar las proyecciones del crecimiento del PIB de Estados Unidos y ahora espera que cierre este año con un avance del 2.8%, es decir, dos décimas más que lo que había previsto el pasado mes de julio, aunque recuerda que la creciente deuda pública y el déficit fiscal puede acarrear problemas en el futuro. Para el 2025, el fondo espera ahora un crecimiento del 2.2%, es decir, tres décimas de lo pronosticado en julio, de acuerdo a lo revelado por la institución en su informe de perspectivas económicas globales que fue difundido ayer martes en la tarde. Con estos datos, Estados Unidos seguirá manteniéndose como uno de los impulsores de la economía mundial, con la eurozona estancada en un modesto 0.8%, por su parte Japón con un 0.3%, mientras que China está con un 4.8%. El informe alerta de que el déficit fiscal estadounidense solo se ha recortado de manera marginal y que bajo las políticas actuales la deuda pública no está estabilizada y alcanzará casi el 134% del PIB en 2029. El FMI recuerda que la inflación a nivel global ha sido un problema en parte por el crecimiento de los salarios y en el caso de Estados Unidos, esa subida ha reflejado mejoras de la productividad, algo que no se ha dado en la zona euro, donde los salarios han subido por encima de la productividad. En dicho informe, también recuerda que Estados Unidos ha sido la última gran economía mundial en abrir un ciclo de rebaja de los tipos de interés, algo que comenzó en septiembre con una reducción del precio del dinero en 50 puntos básicos, que fue la primera bajada en 4 años, algo que ha servido para frenar el ritmo de la inflación, algo que debería seguir sucediendo. Cito. Una política monetaria constreñida combinada con una política fiscal relativamente relajada, algo particularmente relevante en Estados Unidos, es uno de los factores que ha llevado a la apreciación del dólar, algo que afecta a las economías emergentes y en desarrollo y podría requerir una relajación de la política monetaria. Esto recordaron en dicho informe, que también recuerda que la importancia de los efectos que tienen las decisiones de la política monetaria estadounidenses en las economías emergentes y en las decisiones de esos bancos centrales. Por dicha razón, el informe como algo positivo que el recorte de tasas de interés de septiembre haya servido para anclar expectativas y frenar la apreciación del dólar.
Bueno, ahora vamos a hablar del reciente flujo de datos relativamente débiles sobre la economía de la eurozona que ha suscitado dudas sobre las perspectivas del bloque, pero que el Banco Central Europeo sigue esperando que la recuperación se afiance, y esto fue lo que dijo el día de hoy el señor Philip Lane, que es el economista jefe de esta entidad. El crecimiento ha sido anémico durante la mayor parte de los 2 últimos años por la debilidad del consumo, los escasos flujos de inversión y la profunda recesión de la industria, lo que ha obligado al Banco Central Europeo a seguir retrasando sus previsiones de recuperación. Lane reconoció la debilidad, pero dijo que esto aún no representa un cambio fundamental en el funcionamiento de la economía y no significa en sí mismo un perfil de crecimiento diferente. Cito lo siguiente, que dijo el señor Lane en una conferencia. Él dijo, abro comillas, algunos de los datos recientes plantean algunas dudas sobre la recuperación, pero esta narrativa de una buena recuperación de la economía nos sigue pareciendo muy cercana a la línea de base. No hay una debilidad dramática y algunos de los datos subyacentes siguen apuntando a una mejora, dijo él. Y continuó explicando lo siguiente. Tenemos razones bastante fundamentales para que el consumo se recupere y para que la inversión se recupere el resto de este año y el próximo. Lane también restó importancia a los comentarios de algunos de sus colegas sobre la necesidad de que el Banco Central Europeo baje su tasa de interés oficial al llamado nivel neutral, en el que ni estimula ni frena el crecimiento.
Y continuando con las internacionales, ya un poquito más cerca de nosotros, Latinoamérica se oscurece. Y es que la crisis energética golpea por apagones y sequías sin precedentes. Desde los recortes de hasta 10 horas diarias en Ecuador, agudizados por la falta de suministro desde Colombia, hasta los apagones de 20 horas en Cuba, que evidencian la obsolencia de su infraestructura, la región vive un sistema energético que actualmente es débil. Latinoamérica está enfrentando una crisis energética sin precedentes, marcada por apagones prolongados, sequías que son históricas y redes eléctricas que están al borde del colapso. Aunque la crisis energética afecta de distinta forma a los países de América Latina, hay un patrón que se repite y agrava la situación, que son la falta de inversiones y el impacto que está teniendo la crisis climática. Por su parte, Ecuador atraviesa una crisis energética debido a la dependencia de sus centrales hidroeléctricas, que constituyen el 72% de la matriz nacional. Las sequías han llevado al país a realizar apagones programados de hasta 10 horas al día desde el pasado mes de septiembre, una situación que se espera dure hasta el próximo mes de enero del año 2025. Colombia, que solía ser quien exportaba electricidad a Ecuador, dejó de hacerlo en octubre, esto debido a su propia crisis energética. Hasta ahora, Ecuador solo ha podido alquilar una planta flotante de 100 megavatios de una empresa turca, lo que representa menos del 10% del déficit que está presentando actualmente, que es de más de 1.000 megavatios. Por su parte, Cuba también está sufriendo una profunda crisis energética, es decir, es la peor crisis en años, con déficits de hasta el 50%. Esto significa que 5 de cada 10 bombillas de ese país se apagan por la falta de electricidad. En algunos municipios, los apagones duran hasta 20 horas diarias. La red de generación está totalmente obsoleta, con 7 centrales termoeléctricas construidas hace más de 4 décadas, de las cuales 7 unidades estaban fuera de servicio recientemente por averías. En Brasil, por ejemplo, la peor sequía en 74 años ha reducido considerablemente el nivel de los embalses de las hidroeléctricas que proporcionan la mayor parte de la energía. Las 3 grandes hidroeléctricas de la Amazonia, que son Belomonte, Santo Antonio y Yuray, están operando entre un 3 y un 10% apenas de su capacidad.
Bueno, ya de vuelta a la República Dominicana, vamos a hablar de la inclusión financiera. La Encuesta Nacional de Inclusión y Educación Financiera, que identifica el estado de la inclusión financiera en el país y el nivel de conocimiento de los usuarios de los servicios financieros disponibles, entre otros factores, reveló que el indicador de tenencia de productos financiero subió el 51% en el año 2019 y a un 55% en el 2023. Esto reflejando que el número de personas con al menos un producto financiero, sea de crédito o de ahorro, aumentó en un 500.000 durante ese periodo. Un logro visiblemente en el marco de la Estrategia Nacional de Inclusión Financiera del periodo 2022 al 2030. El impulso importante que tuvo este sector público y privado de la innovación en la tecnología financiera continúa promoviendo la comercialización de productos y servicios digitales, lo que facilita la apertura de productos financieros de forma remota. De hecho, las iniciativas regulatorias impulsadas por el Banco Central de la República Dominicana, con el respaldo de la Junta Monetaria, han generado una notable expansión en el acceso y uso de los servicios de pago en el país. Solo en lo que va del año 2024, desde enero al mes de septiembre, se registra un promedio diario de 2.6 millones de transacciones de pago electrónicas, lo que representa un crecimiento del 20% en comparación con igual periodo en el año 2023. Asimismo, el incremento notable de los cursos y talleres de educación financiera gratuitos impartidos tanto por entidades financieras públicas como privadas continúan fomentando la inclusión financiera en nuestro país. Igualmente, en la actualidad existen 5.620 subagentes bancarios, que son alternativas a sucursales bancarias que están ubicados en supermercados, farmacias, ferreterías, entre otros lugares que operan en todo el territorio nacional, movilizando un monto que supera a los 33 mil millones.
Y continuando en nuestro país, el superintendente de bancos, el señor Alejandro Fernández W., resaltó la necesidad de que las entidades financieras adopten un sistema de gestión integral de riesgos que tome en cuenta las múltiples variables que pueden afectar su estabilidad de manera particular y al sector en su conjunto. El funcionario se expresó en esos términos durante su participación en el Congreso sobre Gestión Integral de Riesgos, organizado por la institución que preside. En la actividad se analizaron temas como la gestión de riesgos de terceros, el riesgo reputacional y el riesgo ambiental. Además, se celebró un panel con especialistas sobre el rol de la inteligencia artificial en la gestión de riesgos. Cito, en un entorno cada día más desafiante, la gestión integral de riesgos ha incrementado su relevancia dentro de las entidades, pues les facilita la anticipación de situaciones y la toma de decisiones basadas en información clara y oportuna, considerando también la constante exposición a escenarios más complejos y retadores en términos económicos, tecnológicos y regulatorios. Esto expresó el superintendente, quien también recordó que en la medida que el sector financiero crece y se profundiza, aumenta el potencial impacto de diferentes riesgos. De igual manera, explicó que las amenazas pueden ser desde fluctuaciones en los mercados financieros y cambios regulatorios hasta ciberataques cada vez más sofisticados. Es por ello que ante esta realidad, la gestión integral de riesgos constituye un pilar fundamental para la estabilidad de las organizaciones financieras. Fernández W. resaltó el carácter integral del monitoreo de los riesgos, de modo que exista una visión lo más amplia posible ante este panorama del negocio.
Bueno, ya para finalizar los factores, vamos a hablar de la mitad de los bancos múltiples que operan en nuestro país. Estos ya poseen una billetera electrónica local como canal para facilitar los pagos a sus clientes, lo cual evidencia la apuesta del sector por la apuesta del sector por la digitalización y la inclusión financiera que esta conlleva. Esto lo sostuvo la Asociación de Bancos Múltiples de la República Dominicana. La ABA también resaltó que el 44% de la banca múltiple cuenta con la opción de una billetera electrónica global, según los datos que aportó recientemente la Superintendencia de Bancos en el ranking de digitalización del año 2024. La Asociación de Bancos explicó que las billeteras digitales son soluciones que permiten a los usuarios acceder, administrar y utilizar distintos instrumentos de pago, 180.047 puntos de ventas físicos y 14.373 virtuales con capacidad de aceptar pagos sin contacto. Tecnología base para las operaciones con billeteras digitales, y esto es según los datos que da el Banco Central. Las billeteras digitales constituyen en una opción innovadora, ágil y segura para fortalecer la inclusión financiera y también un gran potencial de crecimiento para nuestro país. Esto valoró la Asociación de Bancos. Para el primer semestre de este año 2024, un 8% de esos usuarios del sistema financiero utilizó billeteras electrónicas locales y el 7% utilizó billeteras internacionales para realizar pagos. Esto es según los datos del ranking de digitalización de la Superintendencia de Bancos. Y se espera que su uso continúe aumentando en los próximos años debido a la demanda de unos usuarios cada vez más digitalizados y una oferta bancaria más diversa. Esto fue lo que consideró el gremio bancario.
Nosotros terminamos así nuestros factores del día, pero ustedes continúen en sumas, que después de estos mensajes comerciales volvemos a conversar a fondo.
Volante, motor, ruedas, llaves, mi carro nuevo, recorriendo toda la ciudad con comodidad y manejando mi tiempo.
Con una visión, empieza tu inversión. Arval puesto de bolsa, tus sueños tienen valor. Invierte para ellos.
El mundo está lleno de ideas. Te ayudamos a iluminar la tuya. ¿Qué idea quieres cumplir en este 2024? En el Banco Popular llevamos 60 años cumpliendo con las ideas de los dominicanos. Día a día, construimos un porvenir donde cada idea tenga el poder de transformar nuestra sociedad y nuestras vidas. El Banco de las Ideas, 60 años cumpliendo. Popular, a tu lado siempre.
Buenas.
Buenas. Le llamamos de su banco para informarle que tiene un préstamo preaprobado.
Ay, qué bueno, pero esto me cayó del cielo. A mí me acaban de cancelar del trabajo y tengo pila de cobradores atrás. Estoy casi preso. ¿Puedo pasar ahora mismo a firmar? ¿Qué banco fue que usted me dijo?
Señor,
no te
pero...
apures, mi hija, yo paso de una vez.
No, pero déjeme
explicar. De paso,
¿eh?
Le voy a llevar mi currículum. Yo estoy desesperado.
Bien, señor. Que tenga buen día.
Aquí no vuelve a llamar.
Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store.
Superintendencia de Bancos de la República Dominicana.
Ahora, en Conversando a Fondo, temas de interés económico y financiero.
Este segmento llega gracias a Parval, el primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
La frase a recordar llega a ustedes gracias a Finanzas a la JMMB, pensiones, préstamos, fondos mutuos e inversiones.
Y para finalizar nuestro miércoles, ombliguito de semana, luego de todo este menú de informaciones interesantes relacionadas con las finanzas, con la economía, temas muy importantes y a la vanguardia, ustedes saben que no nos podemos ir sin nuestra frase a recordar, que de lunes a jueves esa frase de que toca, toca. Y hoy Santiago nos trae una que yo creo que debe invitarnos a reflexionar, porque yo creo que todos pensamos, Santiago, ya luego veremos, ¿verdad? Cuando usted diga la frase, todo lo contrario a lo que dice esa frase.
Bueno, miren, ¿ustedes han escuchado a veces que los problemas de dinero se arreglan con dinero?
Sí.
Nuestra frase de hoy reta ese decir. Nos dice Stuart Mill, John Stuart Mill, filósofo y político, que ningún problema económico tiene una solución meramente económica. Y esto yo creo que hay que mirarlo en detalle. Es que, por ejemplo, si usted está endeudado, si usted está muy preocupado por sus finanzas, por más que le llegue dinero, no solamente con ese dinero va a solucionar esos problemas. Usted tiene que tener un cambio de actitud. Tiene que tener un cambio de hábitos, porque si no, por más dinero que le llegue, pues va a seguir recayendo en los mismos problemas, en las mismas situaciones que hoy lo aquejan, que lo tienen preocupado, que lo tienen estresado y que no lo dejan dormir en paz. Así que, como lo dice John Stuart Mill, ojo, si usted tiene un problema económico, la solución no está solamente en la parte económica, está seguramente en evaluar qué es lo que está fallando, cuál es ese comportamiento o por qué usted está llevando a cabo ese comportamiento que lo está llevando a esas situaciones donde usted definitivamente no se siente cómodo. La solución al problema económico no está solo en la parte económica, está en su comportamiento, está en su actitud frente a la vida y también, ojo, en algo que hablamos hace un buen tiempo en Sumas, posiblemente en el entorno en el que usted se mueve, en las relaciones que tiene, en los tipos de amigos que tienen, en quienes los acompañan en el camino. No se trata de cambiarlos, ni mucho menos, porque hay que valorar a quienes nos acompañan en el camino, pero sí se trata de reconocer aquellos comportamientos que quizás no son los más deseables para tener tranquilidad financiera. Así que, señoritas, ahí las dejo para que reflexionen, para que piensen un poquito sobre cómo están sus problemas económicos y qué solución, no solamente económica, sino desde otras perspectivas, se pueden aunar para solucionarlos, para solventarlos. Muy buenas noches a todos. Ha sido un placer compartir este miércoles en su compañía. Nos vemos mañana jueves.
Muy buenas noches.
En Pioneer, trazamos una línea que abre caminos hacia la innovación, la sostenibilidad y la protección de nuestro entorno. Impulsados por capital 100% dominicano, expandiendo el aporte de nuestros inversionistas y procurando que el beneficio retorne para todos. Es así como creamos un mejor futuro, el futuro que merece recibir un país que ha dado tanto. Hoy por todos, Pioneer, primera sociedad administradora de fondos de inversión.
¿Tú que no coge corte con tu chelito? Chequéate esta aplicación.
¿En serio? Déjame ver.
Siempre ando en boca con mi cuarto, con lo mío, con mi cuarto. Siempre ando en boca con mi cuarto, porque mucho he trabajado y todo lo que yo tengo se ha fajado. A mí nadie nada me ha dado, todos los bancos me han llamado. Es que tengo buen crédito manao. Tengo un perfil que dice wow, con ningún banco yo he chocado. Los usuarios me tienen orientado, esa gente está mulao. Antes yo estaba quedado, no he bulto, me siento respaldado. ¿Tú estás claro que? Siempre ando en boca con mi cuarto, con lo mío, con mi cuarto.
Descarga la aplicación desde App Store y Google Play y alcanza el nivel pro usuario. Superintendencia de Bancos de la República Dominicana.
El nuevo banco JMMB Bank quiere trabajar para ti. Conoce todos sus talentos y capacidades en jmmb.com.do.
Conozcamos la estadística de hoy.
La estadística de hoy llega a ustedes gracias a AFI Universal. El momento de invertir es ahora.
Y hoy es miércoles. No, Santiago, este pedacito es mío, usted lo sabe. No se lo voy a dejar a usted. No. Hoy es miércoles y los miércoles, ustedes saben que nuestra estadística llega como con un sabor diferente. ¿Por qué? Pues porque viene de manos de nuestro queridísimo Antonio Trujillo y con él nos trae el pulso del mercado. Antonio, muy buenas noches.
Buenas noches, Rosy. Buenas noches, Ivette, Santiago. Y principalmente buenas noches a toda la audiencia que siempre somos.
Muy buenas noches, señor Trujillo. Un placer volver a saludarlo, pese a que me haga bullying en nuestros mensajes comerciales. Ojalá la audiencia pudiera escuchar esa partecita que queda por fuera del aire donde aquí me hacen bullying. Me hablan de diferentes cosas, de la voz, que no puedo cantar, que bueno, no sé, señor Trujillo, no sé. Pero no vinimos a eso aquí a Sumas, ¿verdad? En el pulso del mercado vinimos a hablar del mercado, vinimos a hablar de cifras, vinimos a hablar de estadísticas y claro que sí, también vinimos a hablar de datos curiosos, datos interesantes que le pueden interesar claramente a toda nuestra audiencia que nos escucha. Así que bienvenido a su sección, Antonio, como siempre. Un placer que nos acompañe semana tras semana y como siempre un gusto poder escuchar cómo esas estadísticas del mercado de valores dominicano cada vez se consolidan mejor, cada vez son más grandes, cada vez son más importantes y sobre todo cada vez contribuyen más al desarrollo de la economía dominicana. Hablemos de la última semana, si le parece, señor Trujillo. ¿Cómo están esas estadísticas para la última semana que ha transcurrido en nuestro mercado de valores? ¿Fueron favorables o no?
Sí, fueron unas cifras mayores que las de hace una semana. Quiero recordar que precisamente hace 8 días hablábamos de 24 mil millones de negociaciones semanales en la bolsa de valores. Para esta vez voy a hablar de 27 mil. Pero más que eso, lo importante es que, tal como la semana pasada, hay una serie de emisiones en el mercado primario muy interesantes. El mercado en octubre definitivamente despertó. No es que hubiera estado durmiendo todo el año, pero en octubre ha sido un mes sobresaliente. Entre el 16 y el 22 de octubre, las negociaciones, repito, 27.077 millones en el mercado bursátil dominicano. De esos 27.000, el 64%, una proporción menor que la generalmente acostumbrados a detallar, 64% corresponde a títulos de renta fija, es decir, unos 17.200 millones y 9.800 millones a renta variable. El día de mayor volumen de negociaciones en esta última semana fue el pasado lunes, con 15.738 millones. Ese lunes fue muy especial en el mercado dominicano. Y vamos a ver por qué. ¿Qué fue lo que se colocó? ¿Qué pasó? Ese lunes 21 de octubre, Altio colocó 9.378 cuotas de participación del Fondo Cerrado de Desarrollo Altio Energía, el que antiguamente se llamaba GAN Energía. Las colocó todas ese día, el 21 de octubre, el día de récord de negociaciones en los últimos meses. Pero ese día hubo más. Ese día en el mercado de renta fija volvió un protagonista fuerte de bonos, que es el Banco de Reservas. Colocó bonos por 10 mil millones de pesos. Es la segunda emisión de un programa por 20 mil, ya había colocado 10 mil el año pasado. Ahora coloca otros 10 mil millones. Son bonos que tienen una tasa de interés del 10%. Es el lunes mágico, mercado dominicano de valores también. Cuotas del Fondo Cerrado de Desarrollo de Sociedades Popular. Se colocaron 1.097.204 cuotas. Son cuotas de participación que ya están en el mercado secundario. Ese mismo día, el mismo lunes, un día de mucha actividad. Al mercado, un fideicomiso nuevo. Qué bueno que tengamos instrumentos nuevos. El fideicomiso de oferta pública de valores inmobiliario G-Patio, Patio Colombia. Este es un fideicomiso que salió al mercado con valores por 21 millones de dólares, 21 millones 130 mil dólares. Lo compró en firme el puesto de Bolsa de Inversiones Popular y enseguida salió al mercado secundario. Los valores se colocaron, el valor nominal era de 1.064,83. Es un fideicomiso que es hermano del fideicomiso antiguo de G-Patio. Son fideicomisos de locales comerciales sobre centros comerciales que maneja la empresa Capital Partners. Todo eso pasó el día 21 y el 22, el siguiente, el martes. La negociación importante fue con el Fondo de Inversión Cerrado de Desarrollo Reservas 1, que colocó 150 mil cuotas. Perdón, se lanzó al mercado 150 mil cuotas de participación y colocó 132 mil cuotas. De tal manera que son 5 instrumentos nuevos, el mercado se movió, eso es lo que es interesante. Y esperamos que para la próxima semana, con este mismo ritmo, tengamos por lo menos 30 mil millones en negociaciones.
Antonio, y cuéntenos entonces a cuáles protagonistas debemos estar bien pendientes para estos próximos 8 días.
Primero a César Iglesias, el emisor de acciones, porque César Iglesias tiene algo interesante. Salió el balance en el estado financiero del tercer trimestre. Como es un emisor de acciones, tiene obligación de divulgarlo. Y hay datos interesantes en ese balance. El cierre de septiembre, César Iglesias tiene activos por 26.488 millones, un patrimonio de 15.790 millones y pasivos de 10.697 millones. Es interesante, además, hace un año en septiembre del año pasado registrábamos ganancias por 453 millones. Pues para este año, al mismo periodo del cierre de septiembre, las ganancias fueron de 853 millones. Y eso lo resalto porque mientras las empresas que están en el mercado de acciones más ganen, pues mejor es para los propietarios de acciones. 893 millones, 853 millones se ganó César Iglesias al cierre del tercer trimestre del año. Otro protagonista es la Asociación La Nacional. Esto no es sobre un movimiento financiero, pero sí sobre cierre de agencias que le interesa a quienes ahorran en La Nacional. La agencia Consuelo, que está en la calle Barros, traslada sus operaciones a la sucursal San Pedro de Macorís. Y la agencia Multicentro Puerto Plata, a donde ustedes me imagino que hace un millón han ido mucho mejor, se trasladó sus oficinas a la sucursal Puerto Plata en la calle Vélez 66. Hay un protagonista que está un tanto preocupado, que es Banfondesa. Banfondesa va a lanzar al mercado bonos sostenibles que estamos esperando, los destacaremos muy especialmente cuando salgan. Pero Banfondesa tuvo hace un año una resolución es una sanción por la superintendencia, por el Banco de Reserva, perdón, por el Banco Central de Reservas. El Banfondesa presentó un recurso, pero fue fallado en contra. La empresa Banfondesa va a tener que pagar una multa de 2 millones de pesos dominicanos. Y los errores que tuvo fue que en una visita a la superintendencia de bancos encontraron que tenía serias debilidades en materia de gobernabilidad interna, porque no tenía soportes adecuados para la de las inversiones, no tenía los soportes de las inversiones pactadas y estaba incompleta la documentación de los expedientes de inversiones. Por esa razón, multa a Banfondesa, 2 millones de dólares, y hay que pagar, señores.
Hablando de protagonistas, nos mencionó ya algunos. ¿Hay alguno otro que querramos destacar?
Empiezo a destacar protagonistas en el mercado internacional y uno muy grande, que está moviendo el mercado hoy en Estados Unidos y después tendrá repercusiones en el mercado de la Unión Europea. Es American Airlines. American Airlines es una aerolínea de las más grandes del mundo y no ha tenido muy buenos resultados en los últimos años. Ahora tiene un problema. El Departamento de Transporte de Estados Unidos le puso una multa de 50 billones de dólares por el incorrecto manejo, por el incorrecto trato a pasajeros que tienen discapacidades. La empresa presentó los recursos del caso, pero no hay nada que hacer, va a tener que pagar eso. Es la multa más elevada que se ha colocado en Estados Unidos por este tipo de problemas. No le daba un trato correcto a los pasajeros con discapacidades. Eso ya en el mundo no se soporta. American Airlines tiene que pagar.
Así es.
Bueno, el segundo es otro protagonista interesante, otro emisor del mercado de valores de Estados Unidos, es Tesla. Dicen en el Nueva York que las acciones de Tesla van a tener una baja fuerte en lo que resta de la semana, pero no quieren decir por qué. Parece que hay algo del próximo informe de Tesla que el mercado sabe y hay algún dato que está preocupando a los corredores del mercado. Si ustedes tienen acciones de Tesla, estén atentos porque si se caen mucho, hay que estar atento a vender.
Perfecto. Y ahora queremos saber de todo lo que pasó de manera internacional. Por favor, cuéntenos.
Bueno, esa era la internacional, tanto lo de Tesla como lo de American Airlines, que son las dos.
Cierto, cierto.
Yo creo que Ivette lo que quiere saber es cuál es el ranking
Ranking,
que usted nos trae esta noche.
exactamente, ranking, ranking.
Bueno, esta semana hablábamos de un ranking que tocó mencionarlo rápidamente por efectos de tiempo, que era el de los cantantes más vendedores en el mundo de todos los tiempos. Pero como se emocionaron y como teníamos antes del programa, lamentablemente la audiencia no lo oyó, teníamos un cantante aficionado que está tratando de hacer sus primeros pasos en la música.
Mis pinitos, para que la audiencia lo sepa, mis pinitos con la música, pero creo que perdí el año, por ahí no es, Antonio. Según usted dijo, estaba complicado, iba a llover esta noche por culpa mía.
Entonces hoy, para seguir con los cantantes, les tengo los 10 cantantes de habla española, los de idioma español, los que cantan en español, los más vendedores de todos los tiempos, cantantes que solo cantan en español.
Uy.
Es
Pero de
Alejandro Sanz.
cualquier
Yo lo voy a
género,
decir, ahí tiene que estar.
espéreme, de cualquier género.
Sí, claro, de cualquier cantantes en español, de cualquier género, los más vendedores en toda la historia de la música.
Tiene que estar, yo lo voy a decir, a ver si me equivoco, ahí tienen que estar varios famosos, tiene que estar Julio Iglesias,
José José.
tiene que estar Luis Miguel, de pronto Shakira, me imagino, y no sé quién más.
Karol G.
No sé si Karol G ya se metió ahí, yo creo que todavía no, pero bueno, una cantante muy famosa, yo no sé si a ustedes les tocó, señoritas. Gloria Estefan, yo creo que también puede caer ahí. ¿Quiénes son, Antonio? Cuéntenos para que nos saque usted de dudas.
Para
Seguramente
ti,
en
Karol
nuestra
G.
audiencia mucha gente está haciendo su listadito también. Así que vamos a ver qué tan cercanos estuvimos.
Cuando digo que Karol G no canta en español es porque canta unas canciones de una letra deplorable que no
Así
merecen ser.
es. Así
Alejandro Sanz.
es.
Alejandro Sanz, 25 millones de discos vendidos. La
Wow.
novena, Selena, una cantante que vendió 30 millones, que mataron en Estados Unidos hace muchos años, no recuerdo cuánto.
Sí, yo soy fan de Selena.
El octavo cantante en español es Vicente Fernández. Vicente vendió más de 50 millones de discos. El séptimo, Gloria Estefan, le mencionaba Santiago, 75 millones de discos. El sexto, Juan Gabriel, famosísimo también, más de 65 millones de discos. Y vamos con los cinco primeros que ustedes tienen que acertarlos si saben algo de música. El quinto es Ricky Martin. No soy
Ricky
fanático.
Martin, claro.
Uno de los que más vende, pues 70 millones de discos.
Uy.
El cuarto tampoco lo imaginé, nunca me pareció que fuera una gran voz, pero el cuarto vendedor, cantante vendedor en español, más vendedor de todos los tiempos, Enrique Iglesias.
A mí
70.
tampoco me parece, me hubiese parecido tampoco.
Oiga, yo pensaba que estaba más Julio Iglesias que Enrique Iglesias, para que vea. Pero bueno, por la sangre ahí medio le pegué.
El segundo más vendedor de todos los tiempos es Luis Miguel.
Ay, Santiago.
¿Y el número uno?
La segunda, ya se les dije que es mujer, la segunda, con 80 millones de discos vendidos, es Shakira, cantante colombiana. Y el primero de todos los tiempos,
Wow,
el cantante.
es chico, ya dijo él. ¿Cuál será? ¿Es reggaetonero?
No, 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 no creo.
Un reggaetonero no, ni, yo creo que ninguno ha vendido 1 millón de discos siquiera.
¿Es bachatero?
No, esas preguntas no las puedo responder porque es una pista.
Ay, Dios mío. Pues dele.
Ha vendido más de 100 millones de discos. Le favoreció una cosa, ya no está de moda, ya es un cantante de hace unos años, pero le favoreció que cantó en varios idiomas, por eso su volumen de ventas creció muchísimo. Y es nada más ni nada menos que el señor Julio Iglesias.
Ah, pero Santiago lo
Sí.
había dicho.
No estaba tan mal, ¿vieron, señoritas? No estaba tan mal.
Ya
Ahí.
veo.
Bueno, le pegué a la mitad, la otra mitad no tenía ni idea, pero bueno, estuvo cerquita. Antonio, muchas gracias por compartir con nosotros esta noche, por traer la información a nuestra audiencia y por traer ese ranking que yo creo que aquí en Sumas todos esperamos para ver qué novedad nos trae usted, con qué información nos refresca los miércoles. Hoy, por cierto, que sí se necesitaba refresco porque volvió a ser un día bien caluroso. Así que, Antonio, nos vemos dentro de 8 días, nos escuchamos, como dice usted, dentro de 8 días, Dios mediante. Que tenga una feliz noche y gracias por su participación.
En Altio, estamos comprometidos en ofrecerte los fondos de inversión más innovadores del mercado, con los cuales tendrás la posibilidad de incrementar y diversificar tu capital. Además, ser parte del crecimiento de la economía real del país. Con nuestro nuevo fondo abierto Liquidez, te damos acceso al mejor equipo de expertos para administrar tu tesorería de la forma más flexible. Visítanos en altiosafi.com, líderes en la administración de fondos de inversión en la República Dominicana.
Gestionar tus fondos de inversión de AFI Universal es muy fácil.
Solo tienes que acceder a la app Universal, Universal en línea, y elegir fondos de inversión, en donde podrás realizar el informe de tus aportes anexando en la solicitud el volante de depósito o transferencia, solicitar retiros, rescate parciales y totales, y generar los estados de cuenta para el periodo deseado.
Con el tiempo aprendemos a comunicarnos, a desarrollarnos y a formar familia. Con el tiempo, nosotros también evolucionamos, innovando y creciendo de forma sostenible. Convencidos de que se puede construir un mejor país a través de una mejor empresa, invertimos en el desarrollo económico, social y ambiental de la República Dominicana. Grupo Universal, 60 años invirtiendo para hacer de tu futuro nuestro compromiso.
Aquí inicia Formulemos el Algoritmo, un espacio para que los expertos analicen tu caso.
Formulemos el Algoritmo llega a ustedes gracias a Pioneer, más de 10 años invirtiendo e innovando hoy por todo.
Ivette y Rosy, pregunta de nuestra audiencia, ¿no? ¿Cuál es la de esta noche, señoritas?
Bueno, tenemos una pregunta bien interesante, Santiago, y es de un dominicano que vive en el extranjero y dice que no tiene cuentas de bancos.
Eso debe ser nuestro oyente, un oyente nuestro en Nueva York o en Miami o en España, quién sabe. Y después de señalar que no tiene cuentas de bancos acá en la República Dominicana, pregunta si es posible invertir en el mercado de valores. ¿Es posible o no? ¿Qué debe hacer Rosy?
Bueno, Santiago, para aperturar cuentas en el mercado en nuestro país, sí debe tener cuentas registradas en un banco nacional. Es decir, que necesita, obviamente tener ya sea una cuenta en pesos o en dólares, dependiendo de las inversiones que quiera realizar acá en el país, porque al momento en que se le vayan a hacer, dependiendo del producto también que elija, ¿verdad?, dentro del mercado, al momento que se le vayan a hacer los pagos, si es un bono o si es un fondo de inversión, necesitamos tener una cuenta de acá nacional. No podemos hacer, no se le pueden hacer pagos a cuentas internacionales. Además de esto, también si es dominicano y reside en el extranjero, Santiago, también pues este oyente y también para otros que tengan este mismo caso, deben completar otros requisitos que son importantes ya que viven en el extranjero, como un formulario W-9, y también pues otros requisitos relacionados con sus declaraciones y demás que hacen fuera del país, para que pues acá y al momento de la validación se pueda verificar su actividad económica pues basado a estas informaciones que pueda proveernos. Pero la cuenta es sumamente importante que tenga pues registro de cuentas acá en el país.
Ahora bien, recuerden ustedes que por ejemplo el Banco Reservas ofrece ya la posibilidad, hay sucursales en el exterior, ¿verdad?
Claro, sí. Tiene tres bancos, específicamente.
Claro, y algunos otros bancos como el Quick Bank y otros bancos que van por esa línea, se han digitalizado y facilitan la apertura de esa cuenta especialmente a los dominicanos que se encuentran en el exterior, a la diáspora dominicana. Así que cada vez es más fácil, ya no hay excusas para no invertir.
Sí, no hay excusa, exacto. Y son muy rápidas, Santiago. Estos, por ejemplo, el Quick es sumamente rápido, 24 horas o hasta menos a veces, ya te responden si mandamos todo lo que nos solicitan en el momento.
Interesante, así que ya pueden hacerlo. Si usted nos está escuchando en este momento, puede ingresar a una de estas instituciones financieras. A nosotros nos gustan las que son filiales del Banco Popular porque son bien cercanas a nosotros, ¿no? Nos gustan. Pero puede ser cualquiera, la favorita que usted tenga. Por eso hablamos también del Reservas, por ejemplo, que sé que tiene sucursales en Nueva York, tiene sucursales en España. Si usted quiere presencial, puede hacerlo. Pero muchas de estas entidades ya se están digitalizando y están permitiendo que a través de un celular, a través de un computador, podamos tener acceso a los servicios financieros en la República Dominicana. Y es importante, si usted está pensando en volver al país en algún momento, así sea dentro de 20 años que esté viejito, dentro de 30, dentro de 50, pues es importante también ir haciendo ese historial bancario que para ese futuro le va a convenir. Pero no lo deje ahí, dé el siguiente paso, póngase en contacto con una administradora de fondos de inversión, también lo puede hacer virtualmente, o con un puesto de bolsa en los cuales hoy en día hay los procesos de onboarding digital que le permiten a usted tener una cuenta fácilmente, sin mucho tropiezo, sin mucho problema y sobre todo como fácil de administrar. Puede invertir en diferentes títulos, en bonos, en acciones y claro, por supuesto.
En fondos, Santiago.
Fondos de inversión. ¡Dios! Claro que sí, en fondos de inversión ya están disponibles en la República Dominicana, así como en los grandes países del mundo, los más desarrollados. En República Dominicana ya tenemos más de 65 fondos de inversión operando en los cuales usted puede invertir. Así que ahí está el Formulemos el Algoritmo de esta noche.
Finalmente, en sumas, la frase a recordar.
La frase a recordar llega a ustedes gracias a Finanzas a la JMMB, pensiones, préstamos, fondos mutuos e inversiones.
Y para finalizar nuestro miércoles ombliguito de semana, luego de todo este menú de informaciones interesantes relacionadas con las finanzas, con la economía, temas muy importantes y a la vanguardia. Ustedes saben que no nos podemos ir sin nuestra frase a recordar, que de lunes a jueves esa frase de que toca, toca. Y hoy Santiago nos trae una que yo creo que debe invitarnos a reflexionar, porque yo creo que todos pensamos, Santiago, ya luego veremos, ¿verdad? Cuando usted diga la frase, todo lo contrario a lo que dice esa frase.
Bueno, miren, ¿ustedes han escuchado a veces que los problemas de dinero se arreglan con dinero?
Sí.
Nuestra frase de hoy reta ese decir. Nos dice John Stuart Mill, filósofo y político, que ningún problema económico tiene una solución meramente económica. Y esto yo creo que hay que mirarlo en detalle. Es que, por ejemplo, si usted está endeudado, si usted está muy preocupado por sus finanzas, por más que le llegue dinero, no solamente con ese dinero va a solucionar esos problemas. Usted tiene que tener un cambio de actitud, tiene que tener un cambio de hábitos, porque si no, por más dinero que le llegue, pues va a seguir recayendo en los mismos problemas, en las mismas situaciones que hoy lo aquejan, que lo tienen preocupado, que lo tienen estresado y que no lo dejan dormir en paz. Así que, como lo dice John Stuart Mill, ojo, si usted tiene un problema económico, la solución no está solamente en la parte económica, está seguramente en evaluar qué es lo que está fallando, cuál es ese comportamiento o por qué usted está llevando a cabo ese comportamiento que lo está llevando a esas situaciones donde usted definitivamente no se siente cómodo. La solución al problema económico no está solo en la parte económica, está en su comportamiento, está en su actitud frente a la vida y también, ojo, en algo que hablamos hace un buen tiempo en sumas, posiblemente en el entorno en el que usted se mueve, en las relaciones que tiene, en los tipos de amigos que tienen, en quienes los acompañan en el camino. No se trata de cambiarlos, ni mucho menos, porque hay que valorar a quienes nos acompañan en el camino, pero sí se trata de reconocer aquellos comportamientos que quizás no son los más deseables para tener tranquilidad financiera. Así que, señoritas, ahí las dejo para que reflexionen, para que piensen un poquito sobre cómo están sus problemas económicos y qué solución, no solamente económica, sino desde otras perspectivas, se pueden aunar para solucionarlos, para solventarlos. Muy buenas noches a todos. Ha sido un placer compartir este miércoles en su compañía. Nos vemos mañana jueves.
Muy buenas noches.
Termina un día en el que sumamos a tu vida. Mañana regresamos con más contenido, más informaciones y más posibilidades.